El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, los jóvenes, las nuevas generaciones, cada vez estamos más cansados de este mundo que algunos han creado. Mundo de egoísmos, de dinero, de vanidades. El Papa Francisco mostraba hoy en su Ángelus que la Jornada Mundial de la Juventud ha sido un ejemplo de cómo vencer a esta vanidad cotidiana, al vacío del beneficio y del consumismo. De ello hablaremos hoy en El Espejo. También hablaremos de la Mariápolis que se celebra en la Seu d'Urgell, un cambio de 360 grados que es necesario en nuestra sociedad. Un cambio de valores, un cambio en la visión del mundo, un cambio de unidad que ponga al ser humano en el centro. Una revolución copernicana, que diría el Santo Padre. Y seguiremos hablando de Iberoamérica, por cierto. Ya no tenemos Jornada Mundial de la Juventud. ¿De qué vamos a hablar? Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Los santos no tienen vacaciones,
¿verdad? No tienen vacaciones.
Porque
además esta semana está repleta de santos.
Bueno, empecemos por San Juan María Vianney.
Que soy el cura de Ars, que vivió intensamente en una pequeña parroquia que era Ars, y aquello se convirtió en un foco de atracción para tantas personas. Él iba a un pueblecito y después de estar en aquel pueblecito, convirtió y tocó el corazón de muchas personas, y tiene también, hoy el Papa le ha recordado y le ha pedido también su intercesión por los sacerdotes.
¿Y la Virgen Blanca?
La Virgen Blanca, que es mañana, recordemos, Santa María la Mayor, la dedicación, bueno, pues cuando aquellos nobles quisieron dedicar y construir, levantar el templo, pues como era agosto nevó y donde vieron el lugar, fue el centro de nieve, pues allí un poco edificaron, y entonces ahí se llamó por eso la Virgen de las Nieves. El lugar estaba, era propio el tiempo caluroso, y entonces como nevó, pues le pusieron el nombre de la Virgen Blanca.
Y terminamos no con un santo, sino con una celebración.
La celebración de la Transfiguración del Señor, que es un poco evocar el momento en el que Cristo sube al monte Tabor y se transfigura delante de los discípulos. Y si me permites, es de ley recordar a mi paisano Santo Domingo de Guzmán, el día 8, fundador de los dominicos, y también el viernes, como decimos que está repleto de santos, a la copatrona de Europa, Santa Edith Stein.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Creerán que lo han escuchado todo sobre la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Se equivocan. Aún queda pasar este evento por el prisma de Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Uno que ha participado en otros eventos, ¿no?, como en París, en Colonia y tal, ¿no?, dices, ¡ay, la que viene encima!
No vamos solos, señor.
Pero lío, que acá dentro va a haber lío, va a haber, que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera.
Brasil, Argentina y Estados Unidos son los países que, por este orden, cuentan con mayor número de jóvenes participantes en esta Jornada Mundial de la Juventud, que ha plantado su tienda en la hermosa ciudad de Río de Janeiro. En Madrid fueron Italia, España y Francia los países que más personajes sumaron a la función, que en forma de encuentro se representó hace 2 años. Y en medio de este lío, 2 iconografías distintas, escritas bajo el mismo guión, que es Jesucristo, pero con un escenario diferente.
Y ese discípulo a todos los pueblos de mi amor. Y ese discípulo.
Es realmente complicado poner en una misma balanza la JMJ de Madrid y la de Río, pues en cada uno de los extremos encontramos un auténtico regalo, el fruto de un milagro que, en forma de fe, revienta todas las cifras y datos posibles. Madrid se hizo vida con más de 2 millones de peregrinos, 300.000 hospedajes, 30.000 voluntarios, 300 propuestas culturales, un espacio tan grande como 48 campos de fútbol completamente lleno, 800 obispos, 60 cardenales, 14.000 sacerdotes y 17 capillas donde se podía adorar al Santísimo durante el día y la noche. Brasil, durante estos días, baila al ritmo de la fe con una cifra mucho mayor de peregrinos, 664 obispos, 28 cardenales, 7.800 sacerdotes, 630 diáconos, 60.000 voluntarios, 800 artistas, 100 confesionarios y 4 millones de formas consagradas para todas las Eucaristías. Datos, cifras y números que hablan en un lenguaje que sobrepasa toda estadística y toda cuenta corriente. Es el idioma del escándalo, de la fe que sobrepasa toda razón, y de los jóvenes que sabemos que solo abrazando la cruz podremos encontrar la verdadera alegría.
Pero no se olviden hagan lío, cuiden los dos extremos de la vida, los dos extremos de la historia de los pueblos, que son los ancianos y los jóvenes, y no licúen la fe.
En los ojos del joven arde la llama, en los del viejo brilla la luz. Que las Jornadas Mundiales de la Juventud, por medio de Cristo, sean siempre las luces que hagan arder nuestros corazones e iluminen el camino de toda nuestra vida.
Gracias por estar hoy aquí, por haber venido.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma para conocer el contenido del Ángelus de hoy. Angelina Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Toda una alegría escucharte.
Bueno, el Papa Francisco recordaba esta mañana la Jornada Mundial de la Juventud de Río durante el rezo del Ángelus y mostraba que no son fuegos de artificio.
È stato una nuova tappa nel pellegrinaggio dei giovani attraverso i continenti con la croce di Cristo. Non dobbiamo mai dimenticare che le giornate mondiali della gioventù non sono fuochi di artificio.
Bueno, Angelina, es importante recuerdo el del Papa Francisco en su primer Ángelus tras la JMJ.
Efectivamente, es lo primero que ha dicho el Papa, es lo primero que ha recordado. Ha recordado con mucho cariño, por un lado, al pueblo brasileño, con saudade, aquella saudade de la que hablaba al irse de Río de Janeiro, aquella nostalgia que ella sentía. Y como dices, Álvaro, el Papa ha querido dejar bien claro, por si alguien tenía alguna duda, que la JMJ no es un momento aislado en la vida de fe de cada joven, que no son un día o dos de euforia que pasan y no dejan ningún pozo. El Papa Francisco nos ha dicho que una JMJ es una etapa más de un largo camino. ¿Y quién propuso, quién inició ese camino? Pues también nos lo ha recordado él. Fue Juan Pablo II en el año 1985. Fíjate si ya tienen tiempo estos eventos. Sí, y ha dicho algo también muy importante referido a las JMJ, y es que los jóvenes no van a ellas para seguir al Papa, sino para seguir a Jesucristo. La función del Papa es la de ser guía en este camino.
También a los jóvenes les dejaba un mensaje muy importante.
Invece l'incontro con Gesù vivo nella sua grande famiglia che è la Chiesa.
En cambio, el encuentro con Jesús vivo en su gran familia que es la Iglesia llena el corazón de alegría, porque lo llena de vida real, de un bien profundo que no pasa y no pudre. Lo hemos visto en los rostros de los chicos en Río de Janeiro. Pero esta experiencia debe abordar la vanidad cotidiana, el veneno del vacío que se deja entrever en nuestras sociedades basadas en el beneficio que decepciona a los jóvenes con el consumismo.
Que iludono i giovani con il consumismo.
Angelina, es la unión del Evangelio de hoy sobre la vanidad y la Jornada Mundial de la Juventud.
Efectivamente, el Papa ha aprovechado la lectura evangélica de este domingo, que es el Evangelio de San Lucas, que nos habla sobre el poseer, para advertirnos del absurdo de basar la vida en el tener. Y, como bien dices, ha querido referirse de nuevo a los jóvenes, a aquellos a los que el veneno del vacío del tener engaña, ilusiona con el consumismo. Ellos, ha dicho el Papa, son los que pagan por este vacío de sinsentido y de valores que nos rodea. Pero el Papa también nos ha dado, digamos, una fórmula para ser verdaderamente ricos. Ha dicho que la verdadera riqueza es el amor de Dios compartido con los hermanos.
Y muchos jóvenes en la Plaza de San Pedro.
Muchos jóvenes, y el Papa se ha quedado impresionado y lo ha notado, tanto que ha bromeado y ha dicho que la Plaza de San Pedro de repente parecía Río de Janeiro. Sí, y bueno, otra cosa que te quería contar, Álvaro, mira, mañana es la patrona de Roma, Salus Populi Romani, bueno, pues el Papa es el obispo de Roma. Es la Virgen de las Nieves, la conocemos también como la Virgen de las Nieves. Por eso el Papa ha pedido a toda la plaza que se uniera a él en el rezo de un Ave María dedicado a esta advocación mañana. La ciudad celebra el 5 de agosto la fiesta de su patrona. El icono de María, Salus Populi Romani, es el que está en la Basílica de Santa María de la Mayor, donde hemos visto varias veces al Papa Francisco. Si recuerdas, el lunes, en cuanto bajó del avión procedente de Río de Janeiro, se marchó allí, a la Basílica, pues agradecer a la Virgen todo la JMJ y pedir por sus frutos. E incluso también, si recuerdas, al día siguiente de su elección como Papa, se presentó en Santa María la Mayor para hacer una oración, 10 minutos arrodillado frente a la patrona de la ciudad.
Un gesto muy bonito. Muchísimas gracias, Angelina Esconde. Un fuerte abrazo.
Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidirá mañana lunes a las 10:30 de la mañana el inicio del segundo ciclo de los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que se celebrarán en el Seminario de Corbán de Santander hasta el próximo 9 de agosto. El programa de contenidos, cuya primera parte se desarrolló el pasado mes de julio, ofrecerá las mejores posibilidades para la reflexión, la discusión y el debate sobre dos grandes temas de actualidad, explican sus organizadores. Por una parte, en el ámbito de la economía se abordará un primer curso sobre cómo repensar el sector público, mientras que en el ámbito socio-religioso y de pensamiento cristiano se tratará sobre la nueva evangelización y los pobres. El arzobispo de Barcelona, Cardenal Lluís Martínez Sistac, muestra en su carta pastoral de esta semana cómo en verano se tiene un mayor contacto con la naturaleza y es necesario el respeto a la creación. En su carta habla de cultivar y custodiar.
Cultivar y custodiar son dos verbos muy expresivos. Cultivar es cuidarse de una cosa con respeto y amor. Custodiar incluye, además, el sentido de una especial protección, del ejercicio de una responsabilidad. El Papa Francisco, que lleva el nombre de Santo de Asís, patrono de los ecologistas, en la homilía de la misa del inicio de su pontificado y en la fiesta de San José, custodio de Jesús y de María, extendió a toda la creación esta actitud de custodiar.
Finaliza su carta mostrando que, ya sea en la residencia habitual o fuera de ella, es preciso hacer de las vacaciones un tiempo de reflexión, de oración, de cultivo de la espiritualidad, un tiempo para la lectura, para la convivencia con la familia y los amigos y, sobre todo, un tiempo de alabanza a Dios. Y continúa celebrándose en Madrid la Asamblea Nacional de Acción Católica General. Durante la jornada de ayer se reeligió a Higinio Junquera como presidente de esta asociación. Y Antonio Muñoz Varo, militante de la diócesis de Málaga, abordó la ponencia en la que mostró la necesidad de auténticos testigos para evangelizar y los medios adecuados, así como los tres niveles en la evangelización. Y terminamos contando que mañana la fiesta de la Virgen Blanca y en Vitoria tendrá lugar el Rosario de la Aurora y la misa en la plaza desde las 7 de la mañana. Posteriormente tendrá lugar la misa pontifical a las 10:30 de la mañana en la parroquia de San Miguel y oficiada por el obispo de Vitoria, Monseñor Miguel Azurmendi, y por el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio. La cadena COPE está ya con nosotros.
Que la Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de la exjugadora internacional de voleibol y de su...
Y buscamos la última hora en el Reino Unido.
Tu información al minuto en COPE.
Pendientes hasta ahora de las noticias que nos llegan de ese secuestro de dos...
Ultimísima hora. Desde hace unos segundos sabemos quién es...
Por cierto, una última hora el Tribunal Constitucional rechaza...
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
En el verano la Iglesia no para sus actividades, más bien al contrario. De una de estas iniciativas que se celebran este fin de semana nos habla Manuel Bru. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. En estos días se está celebrando en la Seu d'Urgell la Mariápolis, las vacaciones organizadas por el Movimiento de los Focolares, planteada como un espacio de convivencia donde experimentar la fraternidad como vía de renovación de la sociedad y como respuesta a los desafíos actuales y a la búsqueda de la felicidad que todos deseamos. Diálogo, convivencia, comunicación, excursiones, talleres, momentos artísticos y de espiritualidad tienen lugar en un marco privilegiado, con amplias posibilidades tanto para su rico patrimonio cultural como natural. Diálogo a 360 grados es el nombre que ha convocado a más de 1000 personas para aprender, conviviendo juntos, el arte del diálogo, expresión del arte del amor al prójimo evangélico, cuya propuesta no tiene fronteras de ningún tipo, tampoco religiosas. Decía el Papa Pablo VI hace 50 años en su encíclica Ecclesiam Suam que la Iglesia Católica tenía en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II que responder a tres preguntas esenciales. ¿Qué dices de ti misma? ¿En qué tienes que reformarte? ¿Y cómo has de dialogar con el mundo de hoy? Y respecto a esta última pregunta, apuntó una premisa bastante clara. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Se trata de un diálogo desde la Iglesia que tanto Pablo VI en esta encíclica como el mismo Concilio Vaticano II planteará en cuatro direcciones convergentes. El diálogo de la comunión intraeclesial, el diálogo ecuménico con los hermanos cristianos separados, el diálogo interreligioso con los creyentes del resto de las confesiones y el diálogo con los hombres y mujeres de convicciones diversas. Pero lo más importante de este mensaje no estriba solo en el despliegue de estos diálogos, sino en el diálogo mismo, que en cristiano no es una estrategia, sino algo esencial de la pedagogía amorosa de Dios para con los hombres. Así lo explicaba maravillosamente el Papa Pablo VI. La historia de la salvación narra precisamente este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el hombre una admirable y múltiple conversación. Es en esta conversación de Cristo entre los hombres donde Dios da a entender algo de sí mismo, el misterio de su vida trinitaria, donde dice, en definitiva, cómo quiere ser conocido. Él es amor. ¿Y cómo quiere ser honrado y servido por nosotros? Amor es nuestro mandamiento supremo. El diálogo, decía Pablo VI, se hace pleno y confiado. El niño es invitado a él y de él se sacia el místico.
Muchas gracias, Manuel. Y hasta allí nos vamos, hasta la Mareápolis en la sede de Urgell. Hablamos con Amparo Gómez, del gabinete de prensa de la Mareápolis. Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí perfecto.
¿Cómo lleváis este periodo de vacaciones? Con mucho trabajo.
Pues muy bien, pero muy bien, de verdad, ¿eh? Empezamos el jueves, día 1, llegando la gente, y el 2, empezando el programa, y más o menos, pues va todo rodado, fenomenal.
Un cambio de 360 grados, ¿cómo se puede realizar este cambio?
Bueno, mira, alguien bromeaba, 360 grados, a ver si lo recorro así con el transportador de grados, llego al mismo punto, entonces, ¿de qué va esto, no? No, más bien la idea, puede tener muchas interpretaciones, ¿verdad? La idea sería esta capacidad de diálogo a 360 grados, o sea, en todos los ámbitos, mires para donde mires, ¿no? En toda la circunferencia. Este es un poquito el lema y lo que estamos tratando de vivir y de crear espacios, ambientes, momentos en los que la gente, que en realidad hemos llegado a unos 800 participantes, y hubiéramos querido llegar a 1000, pero supongo más bien 800, para que todas estas personas lo puedan vivir, este diálogo con estas características.
Más o menos lo que estáis realizando es un lío, ¿no?, que diría el Papa Francisco. Estáis montando un lío con familias, con jóvenes de todas las edades, de todo tipo.
Sí. Mira, de estas 800 personas, más o menos 300 tienen de 0 a 30 años. Por lo tanto, más de un tercio son gente más bien joven. Hay gente, familias enteras, gente adulta, etcétera. Y también, entre todos vamos siguiendo este hilo, ¿no?, que nos lleva del amor, partiendo del amor, nos lleva a dialogar con el otro, a experimentar que eso es un estilo de vida y que este diálogo se puede practicar en todos los ámbitos de la vida.
He estado en alguna Mareápolis, recuerdo la de Cuenca, y sé que los testimonios siempre son importantes. ¿Cuál ha llamado más la atención?
Pues
es complicado.
Difícil de escoger, porque ha habido muchos. Mira, el primer día, el día 2, que tratamos de ahondar en esta raíz del amor, pues hubo un señor empresario que nos explicó cómo él trataba de amar al enemigo. Y para él el enemigo, que también lo pide Jesús en el Evangelio, ¿no? Para él el enemigo era uno de O sea, un proveedor, ¿no?, que le quería demandar por una gran deuda en esta situación de crisis, pues lo estaban pasando mal, ¿no? Y fue muy tocante cómo esta persona pues trató de amar a él y bueno, se logró dar la vuelta a la situación, ¿no? Y hoy, en cambio, diversas personas nos estuvieron hablando del diálogo en el ámbito de la iglesia, desde la parroquia, donde están, etcétera. Otra persona os habló del diálogo interreligioso a través de su contacto con una persona con la que se ha hecho amiga, que es musulmana. Y otro matrimonio en el que ella es creyente después de un proceso de conversión y él no tiene la fe, cómo viven este diálogo entre creyentes y no creyentes. Uh-huh. Y otra persona del País Vasco nos ha estado explicando cómo este diálogo lo han llevado a cabo también con representantes políticos de diversas formaciones, de todos los colores.
Yo creo que lo más importante, sobre todo en estos días, es lo que los focolares además lleváis muy dentro, que es la unidad. ¿Cómo vivís esta unidad en estos días?
Pues mira, la verdad es que lo estamos viviendo porque con todas estas ocasiones de diálogo nos sentimos, podríamos decir, que unidos, la unidad va creciendo, nos sentimos uh-huh. cada vez más hermanos, más familia, y nos damos cuenta que somos muy diferentes, que cada uno piensa una cosa sobre muchas cosas de la vida, de la actualidad, del planteamiento de la vida, pero esto no niega, no es un hándicap para sentirnos unidos.
Claro.
Pues, así es.
Amparo Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros y dejarnos que nos acerquemos un poquito hasta Mariápolis, que estáis celebrando la Seudurgel.
Ha abierto una ventana hasta la Seudurgel y así nos hemos hecho presentes a toda España. Gracias.
Así estamos unidos. Un fuerte abrazo.
Vale, adiós.
Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pitaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto queda para la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia?
A ver, agárrate. Si empieza el 25 de julio de 2016, déjame pensar, 1086 días.
Madre mía.
Para la JMJ de Cracovia. ¿Qué te parece? ¿Lo repetimos todos los sábados, todos los domingos?
Bueno, vamos a dejar descansar un poquito, ¿no? ¿Habrá más noticias en América Latina?
Sí, seguramente. Principalmente, las primeras quizás tienen que ver con el legado de Río 2013, ¿no? Esta jornada que nos hizo discípulos, misioneros, nos unió un poquitito, también como invitaba también la entrevista recién. Por eso repasemos primero algunos ecos de esta JMJ. Vos sabés que 50.000 jóvenes del Camino Neocatecumenal se quedaron en Brasil unos días más para participar del encuentro vocacional de Camino. 3.000 varones manifestaron estar dispuestos a entrar al seminario, 2.500 chicas manifestaron vocación a la vida consagrada, tras la invitación, por supuesto, del iniciador del Camino Neocatecumenal, de Kiko Arguello. Primero frutos tangibles, quizás, de la JMJ. Uno de los momentos más inolvidables para mí, me parece, fue la visita del Papa a la favela de Varginha. Bueno, a esa favela y también al Hospital San Francisco de Asís, que también visitó el Santo Padre, donó 20.000 euros. Es apenas un auxilio, porque seguramente lo que jamás van a olvidar quienes habitan y trabajan en estos lugares es la presencia de un Papa entre ellos. Vamos a Chile, porque una muy buena reabrió la Catedral de Santiago tras una misa de desagravio. Con todo lo de la JMJ no lo pudimos comentar, pero la Catedral de la capital chilena estuvo cerrada 5 días tras los destrozos provocados por algunos manifestantes que piden la despenalización del aborto en Chile. Eso fue el día de Santiago Apóstol y los manifestantes ingresaron durante la misa de manera bastante violenta. La misa de desagravio la presidió, por supuesto, el arzobispo de Santiago, quien pidió no tener miedo y más aún salir a las periferias geográficas y humanas del Gran Santiago para que todos seamos un signo de la cercanía de Dios, pidió Monseñor Ricardo Isatti. En Chile, una muy buena. También empezó estos días el mes de la solidaridad. Agosto es el mes de la solidaridad para los chilenos. Es un mes en el cual la Iglesia te dedica a fomentar la cultura de la solidaridad, inspirada, por supuesto, en el padre San Alberto Hurtado, el día más importante, seguramente, el 18 de agosto, el día de la solidaridad, el aniversario del fallecimiento del padre Hurtado. Rápidamente, aquí en Buenos Aires, estuvo estos días el cardenal Christoph Schönborn, el arzobispo de Viena, dio 2 conferencias y, por supuesto, visitó la Virgen de Luján.
Y terminamos hablando de fútbol.
Por supuesto, ¿de qué querés hablar? ¿A los de fútbol? Claramente, unos días, unas horas antes del partido entre Argentina e Italia, en honor al Papa Francisco, el Papa va a recibir a los jugadores argentinos y también a los italianos, pero nos quedamos con los argentinos porque seguramente tendremos la foto soñada del Papa Francisco con Lionel Messi. Soñada al menos para los argentinos, ¿no?
Estaremos esperando ver esa foto. Hasta la semana que viene, Esteban.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
No hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Pablo Fernández. Ahora sigan Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.